Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes. A esta hora tendríamos que estarles contando las medidas que se van a aplicar contra el COVID y dónde se van a aplicar, y todavía no podemos. La incógnita que sí podemos despejar es la de la reunión Sánchez-Ayuso. Será el lunes a las 12 en Sol, y en lo que llega ese cónclave, Ignacio Aguado, el vicepresidente, sigue haciendo llamamientos a la unidad.
Todo lo que no sea aunar esfuerzos y trabajar con esa altura de miras será un error. Y ahí, en esa lucha, las administraciones jugamos un papel imprescindible.
Aguado pide unidad, pero el líder del Partido Popular no parece de momento muy por la labor. Pablo Casado acaba de intervenir para respaldar a Ayuso y cargar contra Sánchez por dejar toda la responsabilidad en manos de las comunidades.
La ley en vigor en España mandata taxativamente al Ministerio de Sanidad el mando único sanitario en caso de pandemias. Y lo que estamos viendo en esa segunda oleada es todo un ejemplo de cobardía, irresponsabilidad y deslealtad que no se ha visto en ningún otro país del mundo.
Después de resucitar el servicio de correos con 6 cartas, esta última epístola de Ayuso a los miembros del gobierno ha surtido efecto. Lo que le está costando más redactar al gobierno regional es la batería de medidas para detener al COVID que quiere aplicar en determinadas áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid. En teoría, tenía que haberlas presentado a las 11, luego nos emplazó a la 1, y ahora ya hablan de la tarde de este viernes porque la cuestión es jurídicamente compleja para la oposición. Sin embargo, lo que pasa es que no tienen ni idea de qué hacer Pilar Sánchez Acera, PSOE, y Jacinto Murano, de Unidas Podemos.
Pues estamos viviendo una situación absolutamente imprevisible, descontrolada. El gobierno está fallando a los ciudadanos de Madrid.
Es un esperpento, una vergüenza. Han retrasado la rueda de prensa 2 veces para anunciar unas medidas que toda la Comunidad de Madrid está esperando. Yo creo que el gobierno de la señora Díaz Ayuso, el señor Aguado, lo que pasa es que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer.
Los que no tienen ni idea, los que están a la espera de saber qué pasa finalmente con ellos, son los vecinos de uno de los barrios más afectados por el COVID, los vallecanos. Creen que la cosa no se soluciona solo confinándoles a ellos.
Los metros, por ejemplo, van abarrotados por la mañana en hora punta, la gente tiene que ir a trabajar, la gente va colapsada y enlatada.
Y mascarilla va mucha gente, no solo es Vallecas. Hay gente que está con el virus y está por la calle, aquí y en el centro y en todos los lados.
Si fuera por nosotros solos, pues venga, vale. Si con nosotros acaba la pandemia, pues venga, estamos dispuesto, pero no va a ser esa la solución. La solución es que tienen ya que confinar todo Madrid porque ya las cosas se están haciendo muy mal. Llegamos tarde ya.
Vallecas mordiéndose las uñas, y también algo parecido deben estar haciendo en el Ayuntamiento de Madrid. En Cibeles está Mar García. Mar, esta tarde habrá movimiento también allí. Buenas tardes.
Sí, ahora ya es oficial. Almeida reúne de forma urgente y extraordinaria su gobierno para analizar y articular las nuevas medidas COVID en la ciudad, sobre todo para poder aplicar esas limitaciones de forma estricta. En Cibeles el gobierno se reúne después de que Sol, eso sí, explique las medidas. Habrá comparecencia pública y los socialistas, que mueven también ficha y piden comparecencia en pleno del alcalde para examinarle a él, Almeida, por la grave situación de la ciudad por el COVID.
Como ven, nos gustaría darles certezas, pero todo está abierto hasta ahora. Es solo una primera venta de temas lo que aquí hemos hecho. Aquí contamos noticias, tenemos muchas y de bastante calado. Y además una noticia de última hora. Titulares con Mónica Roncero. Es esta, el exministro Jorge Fernández Díaz, imputado en Kitchen.
El juez García Castellón le cita a declarar el próximo 30 de octubre como investigado por el presunto espionaje a Luis Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción también había pedido la imputación de María Dolores de Cospedal y de su marido, Ignacio López del Hierro.
Más Madrid mueve ficha para hacer realidad la moción de censura contra Ayuso.
Ha convocado por carta al resto de grupos, incluido Ciudadanos, a acudir la semana que viene a la denominada Mesa de Emergencia Madrileña. Su objetivo, comenzar un diálogo que convierta la moción de censura en realidad. Pablo Perpiñá es portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
Los madrileños y las madrileñas necesitamos cuanto antes un gobierno que esté a la altura para enfrentar la difícil situación que atraviesa nuestra comunidad. Hablemos.
Los alcaldes del sur molestos con el plantón que les ha dado Díaz Ayuso.
Los regidores de Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Pinto, Parla y un representante del Ayuntamiento de Móstoles denuncian que la Comunidad de Madrid no les ha informado aún sobre las nuevas medidas a aplicar para frenar la propagación del COVID. Javier Ayala es alcalde de Fuenlabrada.
Parece que se van a poner encima de la mesa medidas restrictivas, medidas de confinamiento en algunas de nuestros municipios, con lo cual imagínense ustedes que sin consultarnos, sin preguntarnos, sin decirnos qué es lo que va a suceder, nos generen esta intranquilidad.
se resuelve la desaparición de Manuela Chavero 4 años después.
La Guardia Civil ha detenido en las últimas horas a un hombre de 28 años, quien ya habría confesado que asesinó a Manuela de 42 años. Este joven vivía cerca de la víctima, en la localidad pacense de Monesterio. Agentes especializados en la búsqueda de cadáveres se han trasladado al municipio para intentar dar con los restos de la mujer.
Onda Madrid, área de servicio público.
Es viernes y ya saben lo que eso puede suponer en las carreteras. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta con paradas prolongadas en ambos sentidos, en la A2 Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas Vacía Madrid y de salida de la capital en la A4 en Getafe y Pinto y la A2 en Alcalá de Henares. En la M40, densidad circulatoria en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Valencia y también en Villaverde en sentido a la A42. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas. Eso sí, está lloviendo con intensidad en gran parte de la comunidad, lo cual implica que pueden encontrar pavimento deslizante e incluso balsas de agua en la calzada, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
No tenemos constancia de novedades ahora mismo en el transporte público, así que vamos a preocuparnos por ese agua, vamos a preocuparnos por el tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a nuestra compañera Ainhoa González de Telemadrid. Ainhoa, chaparrón va, chaparrón viene, ¿no?
Sí, y eso que ahora en estos momentos parece que las nubes están dando tregua en algunos puntos de la comunidad, pero hacia el este se concentra la mayor actividad. Y no nos podemos confiar porque en las próximas horas de cara a la tarde se espera que se reactive otra vez esa nubosidad en prácticamente todo el territorio. De hecho, tenemos aviso activado hasta las 11 de la noche, nivel amarillo en toda la comunidad y nivel naranja hasta las 8 de la tarde en la sierra. En algunos puntos de la sierra, en las últimas horas, se han llegado a acumular desde anoche, porque recordemos que ya ayer, a últimas horas, empezaron esas precipitaciones, además puntualmente con tormentas en algunos puntos, pues se han llegado a acumular hasta más de 50 litros por metro cuadrado en alguna de esas zonas de la sierra.
Fin de semana de sofá y para los indómitos paraguas.
Bueno, sí, porque vamos a tener, lo tendremos que tener cerquita el paraguas. Es cierto que la jornada que se espera un poco más estable, con nubes, pero con menor precipitación, es la del domingo, pero tanto lo que nos queda hoy de jornada como mañana sábado, las precipitaciones, aunque en algunos puntos mañana pues no sean de igual intensidad, pero se pueden dar a lo largo del día. Hoy la jornada más inestable, mañana seguiremos con esos restos de inestabilidad y con temperaturas que hoy notamos también como han descendido, como mucho nos vamos a quedar rondando los 20 grados, 21, mañana van a ser prácticamente iguales y el domingo podríamos recuperar algún grado, pero sería una temperatura que ya nos da esa sensación de que el otoño está cerca.
Noticias 14 horas, 2 y 8 de la tarde, Quique Viso al mando de la técnica, María José Francisco al mando de la producción.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Viernes 18 de septiembre, 2 y 10 de la tarde. Pensábamos que hasta ahora les estaríamos despejando todas las dudas sobre las medidas anti-COVID que quiere aplicar la comunidad, pero no podemos. Desde que el miércoles el viceconsejero Antonio Zapatero hablara de confinamientos, hemos vivido horas de matizaciones, especulaciones e incertidumbre. Los últimos episodios esta misma mañana con una rueda de prensa que aparecía y desaparecía. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo van a explicar a Ayuso y Aguado las medidas?
Pues es la gran pregunta para la que lamentablemente aún no tenemos respuesta. Se nos remite a esta tarde, sin hora determinada, y todo ello después de estar convocados primero a las 11:30 de la mañana, a una rueda de prensa con la presidenta Díaz Ayuso, el vicepresidente Aguado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Por cierto, Aguado estaba a primera hora de la mañana en un foro virtual sobre talento y aprovechaba para insistir en la necesidad de no buscar culpables y aportar soluciones.
No podemos perdernos en rifirrafes, ni en repartir culpas, ni en ver quién es el principal responsable de todo esto, porque al final hay un principal responsable que se llama virus.
Mientras decía esto Aguado, las reuniones iban sucediendo en Sol durante toda la mañana y el aviso siguiente nos remitía ya a partir de la 1:00 p.m. Ese a partir, al final, se ha traducido en un retraso más, porque no será hasta esta tarde cuando conozcamos el alcance de las restricciones que se van a implantar en Madrid. La decisión obedece, dicen en Sol, exclusivamente al complejo examen jurídico previo de esas medidas para su entrada en vigor en la orden que aprobará la Consejería de Sanidad.
Por no saber, no sabemos la hora a la que se contarán esas nuevas medidas, se lo estábamos contando, pero sí tenemos algunas pistas de las mismas. Begoña, parece que se aleja la posibilidad de actuar sobre distritos o barrios concretos. ¿Qué plantea entonces el gobierno, Bego?
Pues trabajar por áreas básicas de salud, y en Madrid está dividida en casi 300. Esas áreas están referidas al territorio que depende de un centro de salud o de varios. Por decirlo de alguna manera, son zonas más pequeñas que los barrios, aunque en algunos casos pueden incluso coincidir. Y si atendemos a las cifras que manejan en la Consejería de Sanidad, las áreas más afectadas serían, por ejemplo, y solo por poner varios ejemplos, las de Peña Prieta y Puente de la Riva en Vallecas, San Fermín en Usera, San Cristóbal en Villaverde o Puerta Bonita en Carabanchel, y lo mismo en municipios fundamentalmente del sur. Lo que sabemos hasta ahora es que en ningún caso se manejan confinamientos, porque eso solo se puede decretar con un estado de alarma, pero sí limitaciones de movilidad. Se busca crear burbujas de población, restringir sus contactos sociales, pero no los movimientos relacionados con el trabajo o el colegio. Y todo ello con un objetivo: evitar que los hospitales lleguen al colapso.
Lo que hemos vivido y estamos viviendo esta semana al hilo de las restricciones que se anuncian, pero no terminan de conocerse, sirve de pólvora a los grupos de la oposición, que no tienen clemencia con el gobierno regional. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ya estaban descontentos, pero la indignación ha aflorado todavía más en la oposición por las demoras para conocer esas restricciones. Los socialistas no entienden que después de tanto tiempo y experiencias similares en otras comunidades, el gobierno se escude ahora en la necesidad de un análisis jurídico para retrasar la decisión. Hablan de descontrol y fallos. Pilar Sánchez Acera.
Pues estamos viviendo una situación absolutamente imprevisible, descontrolada. El gobierno está fallando a los ciudadanos de Madrid. Estamos esperando que la señora presidenta dé las medidas y anuncie las medidas en las que nos vamos a ver viviendo en los próximos días. Este es un gobierno fallido.
Pablo Berpiñá, de Más Madrid, habla de chapuza.
Con el historial que tiene este gobierno, toca cruzar los dedos para que no se retrase de nuevo e incluso que se termine cancelando. Y si no se retrasa, no tenemos ninguna garantía de que no sea para ofrecernos la enésima ocurrencia.
Y en Unidas Podemos creen que a estas alturas la única medida válida es que Ayuso se vaya. Jacinto Morano.
Es un esperpento y una vergüenza. Han retrasado la rueda de prensa dos veces para anunciar unas medidas que toda la Comunidad de Madrid está esperando. Yo creo que el gobierno de la señora Díaz Ayuso, del señor Aguado, lo que pasa es que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer.
Los demás subrayaban también que los madrileños esperan las medidas con agobio.
A esta hora vamos a desplegar al equipo de Onda Madrid en todos esos puntos calientes, esos puntos que pueden terminar sufriendo restricciones en alguna de sus áreas sanitarias. En Vallecas, la incidencia del virus es de 1.240 casos por cada 100.000 habitantes y allí, Jesús Clemente, buenas tardes, no sé cómo llevan la espera.
Buenas tardes. En Vallecas, los vecinos rechazan cualquier medida más restrictiva antes de que Ayuso comparezca. Antonio y Teresa, de la Asociación de Vecinos El Parral, dicen haber oído suficiente cuando se habla de relajación e incumplimiento de en Vallecas.
Que estamos estigmatizados y que sea solamente Vallecas o los barrios obreros del sur los que tengamos la culpa de esta pandemia.
Sin mascarilla va mucha gente, no solo es Vallecas. Hay gente que está con el virus y está por la calle, pero aquí y en el centro y en todos los lados.
Las causas de la elevada incidencia del virus en este distrito, dice Antonio, no hay que buscarlas en los vecinos, sino en el gobierno regional.
Los metros, por ejemplo, van abarrotados por la mañana en hora punta, la gente tiene que ir a trabajar. Entonces, si en vez de poner los metros cada un minuto o dos, están viniendo cada 10 minutos. La gente va colapsada y enlatada. ¿Está claro? Pues el virus lo tienes que coger a la fuerza. La sanidad, te pones malo, vas al hospital, al ambulatorio. Cuando tienen que haber mejor un ambulatorio, 10 personas a 12, pues hay más que 2 personas atendiendo.
Y dicen estar dispuestos a confinarse si con eso termina la pandemia.
Si fuera por nosotros solos, pues venga, vale. Si con nosotros se acaba la pandemia, pues venga, estamos dispuestos. Pero no va a ser esa la solución. La solución es que tienen ya que confinar todo Madrid porque ya las cosas se están haciendo muy mal. Llegamos tarde ya.
Para Antonio y Teresa, nuevos límites a la movilidad y la actividad harán desaparecer muchos negocios y ahondarán en la brecha económica y social de Vallecas.
Otros distritos de la capital que tienen encima el fantasma de las medidas anticovid son Usera y Villaverde. Y no sé en Euskerda si los vecinos se dan ya por restringidos y si están actuando en consecuencia.
Pues en Usera lo que nos reconocen los vecinos por el momento es que sí son necesarias las nuevas medidas.
Si lo van a hacer, pues muy bien. Que se haga acá, pues para evitar contagio en otros sitios de Madrid.
Desde luego lo que no pueden hacer es paralizar un barrio, pero como medida, pues a mí me parece que hay que hacer algo.
Puede ser que algunas personas sientan discriminación con respecto a otros barrios, pero también tienen que entender que hay focos que se tienen que controlar, se tiene que conjugar la economía con la seguridad.
Restricciones que afectarán a la economía de los comerciantes, algo que preocupa y mucho al sector.
Me parece un poco mal para nosotros, ¿no? Los comerciantes, porque baja todo, si tenemos que quedar en casa. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a mantener la familia?
Casi 135.000 vecinos tiene este distrito. Usera, la incidencia es de 1.155 positivos por cada 100.000 habitantes. Villaverde, en cambio, tiene 149.000 habitantes y la incidencia de coronavirus es de 1.157 por cada 100.000. Unas cifras que se trasladan a diario a los centros de salud. Preocupa ahora mismo lo que está pasando en los ambulatorios de barrio, algunos ya colapsados y con médicos como Concha agotados por la falta de personal y el exceso de pacientes.
Hoy hemos hecho 156 PCRs, lo que supone una sobrecarga muy importante. Luego tenemos que llamar a toda esta gente para darle el resultado. Y esto es lo que está colapsando el centro de salud. Pero tenemos que dar un mensaje de tranquilidad a la población, porque lo que estamos viendo sobre todo son casos asintomáticos, porque la mayoría de casos de coronavirus que estamos viendo son leves.
Es el mensaje de tranquilidad de una sanitaria. Eso sí, recuerda que no hay mejor medida que la protección individual.
Fuera de la capital, Alcobendas, con una densidad de 828 casos por cada 100.000 habitantes, es una de las ciudades más afectadas de España. Y allí, a la espera de saber si les toca la lotería de las restricciones, hay cabreo, Julio César Cobos.
Sí, en el norte de la región, Alcobendas está a la espera de novedades que afecten a su día a día. Una población muy castigada, pero algunos resignados a ese posible confinamiento. Sobre todo lo tienen asumido vecinos que tienen entre los 60 y los 80 años mayores, angustiados por el virus.
Creo que hay que hacerlo, no nos gusta, a nadie nos gusta, porque tenemos que salir a la calle, tenemos que vivir nuestra vida. Si el gobierno no lo ha querido hacer, tendremos que aprender a vivir con esto.
Alcobendas es una ciudad dormitorio al norte de Madrid, donde muchos de sus habitantes se trasladan a trabajar a la capital. De ahí el temor a las restricciones, pérdidas de trabajo es lo que más preocupa.
Porque si la gente no trabaja, ¿de qué come, hijo? El país se va, con todos mis respetos, ya sabes.
Trabajo en Alcobendas, con lo cual si me confinan, aparte que no puedo salir, no puedo ir a trabajar.
Pero ¿quién te dice a ti que mañana no van a cerrar todo? Y vamos, es que como tú no trabajes, no comes. Y si no comes, España se va a la mierda.
Muchas de esas vecinas que todavía no las han podido atender en un centro de salud temen un nuevo confinamiento, personas que no se valen por sí mismas.
¿Tú te crees que si ahora tenemos que estar otra vez igual, no puedes salir? A mí me han tenido que traer las cosas a mi casa. Y llevo sin ver a mi enfermera, pues así como 5 meses, a mi doctora, 5 meses.
De lo que se decida en la Puerta del Sol estarán pendientes hoy todos los vecinos de Alcobendas, todos pendientes de esas medidas.
Y del norte al sur, a Parla, Leganés o Fuenlabrada, allí los datos tampoco son buenos, Ángel García.
La COVID se está cebando en el sur del área metropolitana. Humanes, con una incidencia acumulada de 1.058 casos por 100.000 habitantes. Parla, con 992 casos por 100.000 habitantes. Y Fuenlabrada, 811, lideran la estadística. ¿De quién es la culpa?
Muy mala gestión, porque el otro día simplemente estuvo mi yerno en el hospital y allí estaban contagiados y no contagiados, todos revueltos.
Somos los primeros, que hay mucha gente que no lleva mascarilla y no van en condiciones como tienen que ir. Claro, y así no se puede ir por la vida.
Sus hospitales están al límite. El Severo Ochoa de Leganés, con 111 ingresos COVID y 10 en la UCI. El de Fuenlabrada, 91 ingresos en planta y 11 en UBI. Y el Infanta Cristina de Parla, 52 pacientes ingresados y 10 en la UCI. Y sus centros de salud desbordados. El Alicante de Fuenlabrada, por ejemplo, tiene solo 9 médicos de los 16 que debería tener.
Y luego resulta que no te cogen el teléfono. Llamas aquí y no te lo cogen. Te hacen de venir. ¿Para qué? Para coger el virus.
Vamos a tener que tener toda la enfermedad del COVID, porque si no es que no nos atiende.
Ahora, sobre algunas ciudades del sur, pende la sombra de nuevas restricciones o confinamientos.
No, a mí no me va a pillar. Yo me pienso ahí.
Llevo en casa, encerrada, desde el 10 de marzo. Mi hija está profesora y no me deja salir a ningún sitio.
Y la preocupación, la comprensión y el enfado se mezclan en unas ciudades que se sienten injustamente maltratadas.
Precisamente hoy tenían una cita con Ayuso para hablar de la pandemia los alcaldes de las principales ciudades del sur de la región. Esa reunión se canceló ayer por la tarde y los primeros ediles han hecho piña en una rueda de prensa en la que han criticado el abandono en el que a su juicio les tiene la comunidad. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues así es, porque se sienten ignorados y apartados ante lo que entienden es un plantón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que entre ellos hay municipios que se encuentran entre los más afectados por el coronavirus. Por eso se quejan de la falta de información e insisten en que no pueden sentarse a esperar reclamando que se cuente con ellos. Escuchamos al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.
Se han cometido muchos errores en la gestión de esta crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, creo que tenemos que sumar esfuerzos, como ha planteado el presidente de Gobierno, proponiéndole esa reunión en el despacho de la propia presidenta.
Pero de boca de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, también advierten
que lo tenemos que hacer sin concepciones partidistas, que no vamos a permitir políticas clasistas que se refieren de manera peyorativa al sur. El sur es un sur trabajador, sacrificado, reivindicativo, que lo que necesita es más inversión por parte de la Comunidad de Madrid.
Hoy han compartido las preocupaciones y exigencias que quieren hacerlas llegar a la presidenta, puesto que insisten que están en peores condiciones que en el mes de febrero, al menos con menos recursos, también en las residencias. Natalia Andrés, alcaldesa de Alcorcón.
¿Por qué a día de hoy todavía las residencias no se han medicalizado a pesar de haber autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligan?
Con todo esto hoy han querido mostrar que en el sur hay un frente común y solidario para luchar contra la pandemia, tendiendo nuevamente la mano a la Comunidad de Madrid para a trabajar conjuntamente porque, dicen, hay que sumar esfuerzos.
La situación de Madrid es de largo la peor de las principales capitales europeas, pero conectamos con Bruselas, con Concha Lozano. Los datos de nuestros vecinos empeoran a marchas forzadas.
Así es, Europa entra de lleno en lo que ya todos consideran una segunda ola de contagios y las cifras no dejan de impresionar. Aquí en Bélgica, por ejemplo, en tan solo 10 días se ha producido un aumento del 74% en el número de infecciones. Se hacen más test, eso sí, pero los expertos aseguran que el virus circula más e infecta más ahora en todos los segmentos de edad. Ayer mismo se traspasó la barrera de los 1.000 contagios detectados en un solo día. Crecen también las hospitalizaciones y el único dato positivo es la baja tasa de mortalidad y que los hospitales aquí están lejos de la saturación. No obstante, 6 colegios de Bruselas han cerrado ya totalmente sus puertas durante 14 días por brotes de coronavirus. El mismo caso en Francia, donde ayer las autoridades declararon 10.000 casos nuevos de coronavirus en todo el país, aunque la incidencia es desigual por regiones. Y en Holanda, misma situación, más de 1.700 infecciones detectadas en un día, un aumento del 40%, y van 3 días seguidos de récord en el número de contagios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
No se puede negar el empeño de Sol y Moncloa en revitalizar el servicio de correos. Tras 6 cartas de Ayuso a Sánchez, finalmente la última ha obtenido respuesta. El presidente de la Nación se ofrece a sentarse con Ayuso en la sede del gobierno regional y esta es la novedad. Ya tenemos fecha y hora para esa reunión, Begoña Alarcón.
Sí, próximo lunes 21 de septiembre a las 12 del mediodía en la Real Casa de Correos, en Sol, en la sede del gobierno regional. Allí acudirá Pedro Sánchez, como sugirió en su carta, y allí le recibirá Isabel Díaz Ayuso, una vez que los equipos de ambos han logrado cuadrar agendas. El vicepresidente Aguado decía esta mañana en Twitter que no pueden esperar a la semana que viene porque no hay nada más urgente que acordar medidas para contener la pandemia en Madrid. En todo caso, en esta relación epistolar, Ayuso celebraba ya ayer la disposición de Sánchez porque la región dice necesita estrategias nacionales y una coordinación específica entre administraciones. El objetivo de la cita del lunes es, apuntan en Moncloa y Sol, doblegar la curva. Los equipos de ambos gobiernos preparan desde ayer mismo y lo harán también durante todo el fin de semana un espacio de cooperación en la lucha contra el COVID-19.
Esta nueva fiebre epistolar que vivimos en la región también ha afectado a Más Madrid. La formación activa por carta la maquinaria que pretende termine desembocando en una moción de censura. Le han remitido esta misiva al resto de grupos de izquierda de la Asamblea y a Ciudadanos y no sé qué les están pidiendo, Pepe Frutos.
Sí, Más Madrid quiere preparar una moción de censura contra Ayuso junto a PSOE y Unidas Podemos, pero también con Ciudadanos, socio de gobierno de la presidenta. El portavoz y la portavoz adjunta de Más Madrid han convocado por carta a los tres grupos a fin de iniciar una ronda de encuentros para abrir un diálogo encaminado a apear a Ayuso de la presidencia. Pablo Perpiñá y Mónica García.
Los madrileños y las madrileñas necesitamos cuanto antes un gobierno que esté a la altura para enfrentar la difícil situación que atraviesa nuestra comunidad. Hablemos.
Si los y las madrileñas no pueden esperar, nosotros tampoco. Confiamos en que seamos capaces de anteponer la salud y el bienestar de Madrid por encima de cualquier otro cálculo particular o partidista.
La misiva justifica la moción en la delicada situación de la comunidad por la incidencia del COVID-19 y lo que entienden como fracaso fundamental del gobierno, la atención primaria y los rastreadores. Ciudadanos ya ha respondido a la carta reprochando la actitud de la oposición. César Zafra.
La postura de Ciudadanos quedó clara en el debate del estado de la región. Lo que necesitan los ciudadanos es unidad y soluciones. Invito una vez más a la oposición a que deje de mirarse el ombligo y de pensar en sus escaños y que haga algo útil por los madrileños de una vez.
Más Madrid afirma que antepondrá el objetivo de sacar a Ayuso de la Puerta del Sol a cualquier diferencia que pueda surgir en esas negociaciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y es noticia de última hora que les adelantábamos en la portada de este informativo. El juez del caso Kitchen cita como investigado al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su implicación en el espionaje al que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas. Espionaje pagado presuntamente con fondos reservados. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 30 de octubre. Según el juez, su citación es pertinente y oportuna porque la investigación del caso sitúa al Ministerio del Interior en el centro nuclear de la Operación Kitchen. Desde allí, desde el Ministerio, se dirigió y coordinó presuntamente con la participación directa de Jorge Fernández Díaz y actuando en su nombre el que fuera secretario de Estado de Seguridad. A este, a Francisco Martínez, lo ha citado García Castellón un día antes, el 29 de octubre. A quienes de momento no ve necesario imputar es a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro. En la Kitchen se investiga una operación parapolicial sufragada con fondos reservados. De ellos, según el sumario, salieron al menos 53.000 euros para pagar al exchofer de Bárcenas, Sergio Ríos, para que le sustrajera información comprometedora para el Partido Popular.
También en la Crónica Nacional, los presupuestos generales del Estado vuelven a centrar la actividad política. El Gobierno no descarta que vuelvan a prorrogarse los de Montoro, algo que rechazan algunos partidos. Flor Carazo.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha premiado a los grupos políticos a llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos.
Es urgente y por tanto, el Gobierno tiene la responsabilidad de mandarlos a la Cámara. Y creo que todos los partidos políticos se tienen que sentir interpelados por esa necesidad.
El Gobierno no descarta prorrogar las cuentas públicas de Montoro, lo que el exministro popular considera que no se debería hacer por la propia salud de la democracia. También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en Radio Euskadi, que se reunirá con Carmen Calvo el próximo miércoles, ha advertido de los peligros de prorrogar los presupuestos.
Yo creo que no sería viable mantener una prórroga más del presupuesto durante todo un año más. Yo creo que lo que nos traería es elecciones. ¿En estos momentos de crisis económica lo que necesitamos es elecciones? Creo que no.
El PP sigue rechazando llegar a un acuerdo con el Gobierno. Su líder, Pablo Casado, ha vuelto a echar en cara a Sánchez que haya rechazado sus propuestas.
Que en vez de aceptar los pactos que le ofrece el Partido Popular desde hace 6 meses, se dedica a atacarle con un uso perverso de las instituciones del Estado.
Casado cree que España necesita reformar el Estado para que sea más ágil y fuerte.
Hoy se ha presentado oficialmente el que será el mayor banco de España.
Onda Madrid explica.
Es la noticia económica del día. Vamos a conocer los detalles de la fusión de CaixaBank y Bankia. Elena Rivas, ¿cómo será el matrimonio entre ambas entidades?
Pues un matrimonio muy feliz, según lo que han dicho ambos en rueda de prensa. De hecho, el consejero delegado de CaixaBank ha afirmado que para casarse en tiempos difíciles es importante elegir a la pareja correcta, palabras textuales. Ambos vienen de hacer fusiones e integraciones tras la anterior crisis con éxito y ahora van a servir a 20 millones de clientes. Se quedan con el 25% del mercado. Tienen juntos 750.000 accionistas, presencia en más de 2.200 municipios y hay casi 300 pueblos en los que van a ser la única entidad. Gonzalo Cortázar, consejero delegado de CaixaBank.
Nacemos con fuerza, ¿eh? Y en este momento de incertidumbre, nacer con fuerza, con solvencia, con buena calidad crediticia, evidentemente nos permite margen para poder ayudar no solo a conseguir buenos resultados, sino ayudar a la sociedad en un entorno como el que estamos.
Acaba de dar las 2:30. La pregunta ahora mismo es ¿cómo queda el reparto del poder?
Pues el pez grande se come al pequeño. Todas las sucursales van a ser de CaixaBank. Desaparece la marca Bankia, aunque su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, va a estar al frente de la nueva entidad como presidente ejecutivo, pero el que manda, así lo ha dicho él mismo, va a ser Gonzalo Cortázar. Los dos tenían la sede en Valencia. Allí se quedan. Y los consejeros, un tercio serán de Bankia, dos tercios de CaixaBank, aunque la mayoría serán independientes, el 60%.
¿Y dónde queda la participación del Estado en esa nueva entidad?
Pues el FROP tenía un 61% de Bankia, ahora va a tener un 16% de la nueva entidad, pero algo que no tenía antes, un asiento en el Consejo, que se ha justificado como que es normal que quieran estar al tanto de la gestión al no ser ya los primeros accionistas.
Y hablemos de cifras, ¿cómo van a quedar esas cuentas del nuevo banco?
Con 1.000 millones de euros más, calculan. La fusión les va a permitir ingresar 290 millones extra y ahorrar 770 millones de euros al año. Aunque no han dicho todavía cuántos despidos o cierres va a haber. Se habla de que podrían ser 7.500 prejubilaciones. Lo que asegura José Ignacio Goirigolzarri es que todos los accionistas saldrán beneficiados.
De aquí al año 2022, los accionistas de Caixa tendrían un incremento del beneficio por acción del 28% y los de Bankia del 69%, incorporando lógicamente la prima.
Salen ganando ellos, también los accionistas, pero ¿el Estado terminará recuperando el dinero?
Pues esa era una de las razones de la fusión y Goirigolzarri sigue diciendo que es la mejor alternativa para recuperar las ayudas, hacer Bankia más rentable. Pero ahora se ha puesto el énfasis en que habría sido peor no llevar a cabo el rescate.
El seguro que tiene cualquier depositante de los 100 primeros euros, 100.000 primeros euros, si el Fondo de Garantía de Depósitos hubiera tenido que hacer frente a eso, si el Estado hubiera tenido que hacer frente a eso, estaríamos hablando de 60.000 millones de euros y no de 20.000 millones de euros.
Aún queda finalizar todos los trámites, esperan que el proceso de fusión finalice en el primer trimestre del año que viene.
Precisamente este nuevo Godzilla bancario que nace hoy sigue una moda. Tras años de atomización, ahora los bancos optan por concentrarse, Pablo López.
Más allá de las cifras de la nueva CaixaBank, la absorción de Bankia certifica la tendencia del sector en los últimos años. Fusiones y concentraciones. Se huye así del denominado too big to fail, acuñado en la crisis financiera de 2008, es decir, evitar entidades demasiado grandes que en caso de caer provocarían una crisis sistémica. Se impone la tesis del Banco Central Europeo de concentrar a las entidades para generar valor. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, alerta de los peligros para el consumidor.
Concentración bancaria que supone una limitación de productos y servicios para los consumidores. La sana competencia que debe existir en cualquier ámbito, poco a poco en nuestro país, no la vamos a tener a nivel bancario.
Las cifras avalan esta opinión, pues en la última década han desaparecido el 45% de las entidades financieras españolas, 159 competidores. Esto ha hecho ganar cuota de mercado a los 5 grandes bancos, que han pasado en apenas 2 años de controlar un 42% del mercado a prácticamente un 62%, algo que lleva a muchos expertos a alertar de un potencial oligopolio, una posibilidad negada por el Banco de España. La absorción de la antigua Caja Madrid provocará despidos. La entidad contará con 55.000 empleados, prácticamente un 30% del total de la banca del país, y el cierre de muchas de las 6.000 oficinas, que podría afectar a las regiones más despobladas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Volvamos a lo nuestro, a lo regional, a lo local. El Ayuntamiento de Madrid ha dado parte hoy de los espacios que se han cedido a la comunidad para que sean utilizados por los coles como aulas alternativas. ¿Cuántos son, Mar García?
Pues de momento son 133 esos espacios ofrecidos por el Ayuntamiento de Educación para instalar aulas de centros educativos que necesitan más espacio por protocolos COVID. De ellos, 3 ya están en uso, por ejemplo, en centros de mayores. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Como es el centro de mayores San Vicente de Pol en Carabanchel, que alberga ahora mismo a 3 clases del Colegio Arcipreste de Ita, el centro de mayores José Ortuño Ponce Villaverde, que alberga ahora 3 clases del Colegio Damas Alonso, o el centro de mayores Nicolás Almerón de Chamartín, que alberga ahora 4 clases de Pintor Rosales.
3 de 133 para Más Madrid y su concejala Pilar Sánchez ya van con retraso.
Es una situación de desgobierno, que es el mismo desgobierno que hay en la Comunidad de Madrid. Nos están abocando por su falta de previsión. Estamos en unas manos de unas personas que no son competentes para la tarea que les ha correspondido y deberán abandonarla.
La respuesta de la vicealcaldesa: la responsabilidad es de la comunidad autorizar y preparar esos nuevos espacios educativos. Las instalaciones están ofrecidas.
Para lo que es más complicado ceder el espacio es para las terrazas. Cibeles ha recibido miles de solicitudes para plantar o ampliarlas. Más de la mitad se han tramitado, pero otras lo tienen más difícil, Mar.
Sí, lo más difícil lo tiene precisamente el distrito centro por ser una zona protegida frente a los ruidos. La vicealcaldesa Begoña Villacís, que ha pedido nuevas mediciones en toda la zona de especial protección acústica, lo reconoce, lo ha hecho ante la oposición así.
La zona de protección acústica, que es lo que realmente nos está impidiendo dar más terrazas, donde tiene que pedir cuentas es en el área de medio ambiente y movilidad, no aquí.
Por su gestión en las terrazas, a la vicealcaldesa lo que le ha tocado es escuchar las críticas de Nacho Murgui, Más Madrid, de Pedro Barrero, concejal socialista.
El gobierno ha improvisado en una materia tan sensible como es, y a diferencia de otras capitales del mundo, no ha aprovechado para reordenar la ciudad.
Las noches de verano no volverán hasta dentro de un año. No les ahogue más, haga su trabajo, dicte criterios y agilice los procedimientos de gestión municipal.
Y en esto es Vox y su portavoz, Javier Ortega Smith, quien reclama más apoyo para el sector de la hostelería.
La hostelería se cierra, Madrid de los cierres se está arruinando, y hagamos algo. Y mientras tanto dejemos que la izquierda siga perdiendo el tiempo con todos los chiringuitos que tanto le gusta.
En datos, de las más de 3.800 solicitudes para ampliar o para poner una terraza nueva, un 64% se ha resuelto. Y de las casi 600 peticiones, 600 para instalar mesas y sillas en bandas de aparcamiento, casi 200 están ya concedidas.
Estamos en plena semana de la movilidad y seguro que muchos no tienen ni idea de las medidas que hay en marcha en su municipio. Y para eso está en Onda Madrid esta ronda con el equipo de corresponsales. Vamos a hacer un repaso rápido a todas las posibilidades que pueden disfrutar en materia de movilidad hasta el próximo 22 de septiembre.
En el sur de Madrid, concretamente en municipios como Getafe, han apostado por el incremento de aparcabicis o el impulso del proyecto Calle 30, en el que venían trabajando desde principios de año con la reducción de la velocidad máxima en todas las áreas residenciales de la ciudad para mejorar también con ello la seguridad de los ciclistas y la convivencia en las vías públicas. Otras localidades como Fuenlabrada dan prioridad a las personas frente al tráfico rodado con zonas de coexistencia. Concejal Felipe Pinel.
Así lo hemos hecho en el Distrito Centro o en la Plaza de las Artes y las Letras de Loranca.
Por su parte, en Leganés este fin de semana apostarán por las rutas en bici por el centro y los parques periurbanos.
Semana de la movilidad, pero sin moverse de casa, es la propuesta especial por las circunstancias del Ayuntamiento Torrelodonense. Charlas, debates y entrevistas online para convertir Torrelodones en una ciudad más amable. Jesús Moreno, portavoz municipal.
En alguna, un grupo de vecinos hablarán sobre cómo ven la movilidad en Torrelodones, cómo ha cambiado en los últimos años, qué retos quedan, qué facilidades encuentran, qué dificultades. En otras, los representantes de tiendas de bicicletas o de motos del municipio también charlarán sobre cómo ven el sector en estos tiempos convulsos.
El Escorial aprovecha para adherirse a la campaña de la DGT de vigilancia de distracciones al volante. En otros municipios como Collado, Villalba, Guadarrama, el COVID se lleva por delante la Semana de la Movilidad.
Hoy se está celebrando aquí en la zona este, concretamente en Alcalá de Henares, el Parking Day, una actividad destinada a los niños. Mañana habrá en la Plaza de Cervantes un Escape Toxic Car. El objetivo, una movilidad sin emisiones, y para bajarlas en San Fernando de Henares habrá que circular como máximo a 30 kilómetros por hora. Roberto Valdanta es el concejal responsable.
La velocidad hay que reducirla sí o sí. Es complicado, pero lo que busca esta concejalía es un municipio agradable, un municipio donde se pueda pasear. Quedan pasos por dar y estamos en el camino.
En Rivas Vacia, Madrid, hasta el próximo día 22, los abonos para poder usar el servicio Bici en Rivas costarán solo 50 céntimos.
La zona norte de Madrid se suma también a esta Semana Europea de la Movilidad y lo hace sobre todo aprobando nuevos programas. Es el caso, por ejemplo, de Alcobendas, que hoy ha presentado su plan integral de movilidad con medidas para mejorar la comunicación a corto plazo, haciéndolo de forma sostenible. Por su parte, la localidad vecina de Sanse han apostado por algo más tangible, como es la instalación en todos los centros educativos de aparcabicis para promover más uso de bicicletas y menos de coches. Andrés García Caro es el concejal del ramo.
Al contar los colegios con esta nueva y necesaria infraestructura, estamos contribuyendo también a que vayan acostumbrándose a la utilización de formas de movilidad sostenibles.
También en Tres Cantos celebran la fecha con la aprobación prevista de su nueva ordenanza municipal, que busca favorecer una mejor convivencia entre coches, peatones y vehículos de movilidad personal individual.
Alcorcón ha sido el punto de partida de la Semana Europea de la Movilidad en la zona suroeste. Contará con talleres, charlas y una ruta test drive con vehículos eléctricos. Carlos Carretero es el concejal de Sostenibilidad, Movilidad y Renovables.
Se puede inscribir cualquier vecino y vecina para realizar una prueba completamente gratuita de cualquier vehículo.
También se verán por las calles de Alcorcón este fin de semana autobuses híbridos de la línea 1 y la línea 2 como prueba. Y de la calle a las casas, Mosto les propone alternativas. Alejandro Martín es el concejal del área.
Conferencia, espacios telemáticos, precisamente de la seguridad vial y de nuestra apuesta.
Se refiere al cierre de la Almendra Central el próximo 22 de septiembre, Día Mundial sin Coches.
Y más movilidad, que el 720 llegue al Hospital de Villalba. Esa es la petición que los vecinos de Colmenar, Manzanares, Soto y El Boalo le hacen a la Consejería de Transportes. Los vecinos de estos municipios le han mandado una carta al consejero. Denuncian que el bus para muy lejos del centro hospitalario y que tienen que caminar 20 minutos para llegar. Piden una solución rápida, Pilar Rivera, por si el coronavirus les obliga a visitar al médico con frecuencia.
Demanda a David esencial que se remonta a la apertura del hospital en 2014 y que ahora se antoja más urgente si cabe. Juan Lobato, alcalde en Soto del Real.
Hay más de 15.000 visitas de vecinos de Soto del Real al hospital de Villalba, más de 10.000 de vecinos de Manzanares en términos anuales, y nos parece que sería un servicio público esencial.
Incluso la modificación en el recorrido sería mínima también para dar servicio a los estudiantes de la zona. José Luis Labrador, regidor en Manzanares el Real.
Así como la adecuación de los horarios de la línea 720 a las salidas de los centros escolares, haciendo con ello que el servicio público, bueno, pues sea realmente útil y provechoso.
Desde la Consejería de Transportes aseguran que se está estudiando la ampliación del autobús 720 al Hospital de Villalba.
Orusco de Tajuña se rebela contra los ocupas, o al menos una parte del pueblo lo hace. Los vecinos de esta pequeña localidad denuncian que tienen un barrio ocupado ante la pasividad del alcalde, que no quiere problemas y, según ellos, se beneficia además del aumento del censo. Esta zona de Orusco es conocida como el Príncipe. ¿Por qué, Esther Bernabé?
Por su conflictividad. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Han tenido, nos dicen incluso, que crear una asociación ante la pasividad del ayuntamiento. Un conflicto que dura 10 años. Jorge González es vecino.
Han picheado, han alquilado ellos mismos las viviendas. Aquí ha venido gente que ha comprado una vivienda desde Madrid. Y bueno, pues eso nos hace pensar lo que te comento, que no solamente se dedican al trapicheo de drogas, al menudeo de drogas, sino también al alquiler de esas viviendas.
Y ha cambiado mucho Orusco.
El pueblo se vació. El pueblo tenía un parque donde iban los niños a jugar con sus padres y poco a poco se fue vaciando y se fue llenando de gente, pues, consumiendo alcohol y drogas en ese mismo parque.
Maribel Arcenegui nos cuenta su experiencia.
Yo misma, aquí en mi comunidad, he sufrido 3 intentos de ocupación con las amenazas que eso conlleva.
Acusan al alcalde, al socialista Esteban Heras, de cómplice de la situación, porque hay unos 40 ocupas que se han empadronado en las viviendas y, por lo tanto, dicen los vecinos, son votos. De hecho, mañana han convocado una gran movilización por el pueblo y el primer edil ha declinado leer el manifiesto.
2:43, escuchan ustedes Noticias 14 horas, llevamos 43 minutos contándoles la actualidad, se lo resumimos hasta ahora, lo fundamental, con la colaboración de Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Vuelve a posponerse el anuncio de nuevas medidas contra el COVID en la región.
La Comunidad de Madrid alega complejidad jurídica a la hora de diseñar estas medidas que la presidenta de la comunidad dará a conocer esta tarde a una hora aún por concretar. Los partidos de la oposición critican la gestión. Escuchamos a Pilar Sánchez Acera, de PSOE de Madrid. Madrid y a Jacinto Morano de Unidas Podemos.
Pues estamos viviendo una situación absolutamente imprevisible, descontrolada. El gobierno está fallando a los ciudadanos de Madrid.
Yo creo que el gobierno de la señora Díaz Ayuso, el señor Aguado, lo que pasa es que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer.
El Ayuntamiento de Madrid ha convocado esta tarde una junta extraordinaria para analizar las restricciones que la comunidad va a aplicar en las zonas con mayores tasas de transmisión.
La reunión entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez ya tiene fecha.
Será el lunes a las 12 en la Puerta del Sol, sede de la Presidencia Autonómica. Equipos de ambos gobiernos van a preparar durante todo el fin de semana un espacio de cooperación en la lucha contra la pandemia. El vicepresidente madrileño Ignacio Aguado ha llamado a la unidad entre administraciones en la apertura de un encuentro empresarial.
Todo lo que no sea aunar esfuerzos y trabajar con esa altura de miras será un error. Y ahí, en esa lucha, las administraciones jugamos un papel imprescindible.
Menos conciliador, el presidente del PP, Pablo Casado, acusa a Sánchez de poner el foco en la Comunidad de Madrid al tiempo que le tacha de desleal.
La ley en vigor en España mandata taxativamente al Ministerio de Sanidad el mando único sanitario en caso de pandemias. Y lo que estamos viendo en esa segunda oleada es todo un ejemplo de cobardía, irresponsabilidad y deslealtad que no se ha visto en ningún otro país del mundo.
Los alcaldes del sur de la región se quejan de falta de información sobre las medidas anti-COVID.
Los regidores de Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Pinto y Parla se han reunido esta mañana pese a que la presidenta madrileña ha anulado el encuentro que tenía previsto con ellos para hoy. La alcaldesa de Móstoles ha enviado a un representante por presentar síntomas de COVID. Javier Ayala es alcalde de Fuenlabrada.
Parece que se van a poner encima de la mesa medidas restrictivas, medidas de confinamiento en algunas de nuestros municipios, con lo cual imagínense ustedes que sin consultarnos, sin preguntarnos, sin decirnos qué es lo que va a suceder, nos generen esta intranquilidad.
Huelga indefinida en el SUMA a partir del 28 de septiembre.
La ha convocado el sindicato médico AMITS, por lo que considera el deterioro progresivo y preocupante de este servicio de emergencias sanitarias, coincidiendo además con la huelga en los centros de atención primaria madrileños.
El Ayuntamiento de Madrid recibe miles de solicitudes para instalar o ampliar terrazas.
Se han tramitado más de la mitad, pero muchas se encuentran con el obstáculo de estar situadas en zona de protección acústica. El consistorio ha pedido nuevas mediciones. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Promoviendo que se hagan nuevas mediciones de la Z para que se puedan relajar y se puedan poner más terrazas. Ahí voy a estar.
Y ojo, la alerta por tormentas obliga a cerrar el Retiro y 8 parques de la capital.
Según informa el Ayuntamiento, el cierre será de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entre las zonas verdes que echan el cierre, además del Retiro, figuran Quintas de Fuente del Berro, Los Molinos y Torrearias, El Capricho y la Rosaleda del Parque del Oeste. David García, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Se pueden formar lluvias y tormentas con nivel naranja en la sierra hasta las 8 de la tarde y con nivel amarillo en el resto de la región hasta las 11 de la noche. Estas lluvias pueden ir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento.
Y el exministro Jorge Fernández Díaz, imputado en Kichi.
El juez García Castellón le cita a declarar el próximo 30 de octubre como investigado por el presunto espionaje a Luis Bárcenas. El Partido Popular anuncia que le abrirá expediente informativo. La Fiscalía Anticorrupción también había pedido la imputación de María Dolores de Cospedal y de su marido Ignacio López del Hierro.
Y hasta aquí este tiempo de noticias, 14 horas 47 minutos. Está aquí Isabel García Regadera, que nos trae todo lo que nos importa para este fin de semana, todo lo que podemos hacer en el ámbito de la cultura.
Pues muchas gracias, David. Sí, es viernes, así que tomemos nota de todas esas propuestas culturales que llegan en breve en Cultura Express.
David Junquera, noticias 14 horas.